Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos al Recuento Informativo. Bienvenidos a este espacio de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Eduardo Alemán, y este servidor de ustedes, Julio Estorino. Jorge Trillo, pues continúa descansando, esperamos ya tenerlo pronto nuevamente con nosotros. Aquí estamos, como les decía, con el jolongo al hombro para ofrecerles toda la información que ustedes necesitan. Las noticias de Cuba, lo que ocurre dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que se relaciona con la problemática nacional, aquí lo tienen como ustedes lo merecen, sin ponerle ni quitarle la verdad informativa. Ese segmento de Noticias de Cuba lo coronamos con Voces de Cuba, el espacio en el cual promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, nos reportan directamente desde el territorio cubano. Tendremos Latinoamérica al día con lo más importante en la actualidad noticiosa del continente e igualmente mirada al mundo con lo que ocurre en el resto del planeta. Hoy, como edición de fin de semana, no nos faltarán nuestras esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Los deportes. Eduardo está listo ya para presentarnos dentro de este espacio lo más destacado del mundo deportivo. Y al final, pues como es lógico, nuestro comentario canta claro. Y esto siempre con afecto, siempre con respeto para todos ustedes, porque nuestra misión es precisamente que ustedes tengan la información completa. Las personas bien informadas son personas que se liberan, porque bueno, lo dice la Escritura, la verdad os hace libres, sí señor, y libertad. Libertad es lo que queremos para todo el mundo. Así pues, amigos, no lo demoramos ya. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al fin de semana del viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de febrero de 2018. Aquí tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes. Estados Unidos pudiera no cumplir el acuerdo migratorio con Cuba de otorgar 20.000 visas al año. Tendremos los detalles en una cobertura especial de esta importante noticia que, repito, es ahora nada más que una posibilidad. Los sacerdotes que escribieron al dictador Raúl Castro entregan su misiva al secretario de Estado del Vaticano. La organización Cuba Decide pide a la comunidad internacional no reconocer al heredero del castrismo. En Cuba, la policía arresta a un enfermo de SIDA por vender latas de tomate para tratar de alimentar a sus hijos. Un opositor arrestado en un punto de acceso a Internet en la provincia Granma después de haber denunciado un asesinato. La UNPACU, Unión Patriótica de Cuba, denuncia que en solamente 2 días ha sufrido 4 allanamientos. Y oigan esto, crean en Cuba un organismo oficial para rescatar nada menos que el Plan Moringa de Fidel Castro. El presidente de Estados Unidos denuncia la represión en Cuba y en Venezuela, así como la falta de libertad religiosa en el mundo. Cubanos que están retenidos en México amenazan con amotinarse en una cárcel para poder continuar su viaje. Los síntomas que presentan diplomáticos de Estados Unidos que destacados en La Habana no son por estrés, dice el médico que los atendió, refutando declaraciones de funcionarios del régimen. Les recordamos a ustedes que en Voces de Cuba tendremos el broche de oro para nuestro segmento de noticias de la isla con las voces de periodistas independientes, opositores, etcétera, reportando directamente desde el territorio cubano. En Latinoamérica al día, pacientes crónicos venezolanos claman por fármacos. Cientos marchan y piden pena de muerte contra violadores en Perú. El cantante mexicano José José está hospitalizado en Miami y hay preocupación por su estado de salud. Colombia refuerza controles fronterizos por la migración venezolana. En el resto del planeta, en nuestra sección Mirada al Mundo, el Congreso de Estados Unidos aprueba un presupuesto para terminar crisis fiscal. Rechazan apelación de 47 rusos para participar en las Olimpiadas de Invierno en Corea del Sur. Estados Unidos listos para toda eventualidad en la cuestión norcoreana. Una Corte Penal Internacional coloca su mira en Venezuela. Venezuela y Cuba fueron una vez más resaltados por el presidente Donald Trump como regímenes opresivos. Recuerde que en esta edición de fin de semana les estaremos presentando nuestras esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y en los deportes, Eduardo Alemán nos estará informando. Coutinho rompe el guión del Valencia y mete al Barça en el final de la Copa del Rey. Por otra parte, Puerto Rico es el rey del Caribe. El equipo de los Renacimientos se corona campeón del Caribe con un granito de Cuba. Los detalles, amigos, de estas informaciones, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones, especial cobertura sobre la posibilidad de que Estados Unidos no cumpla totalmente con el acuerdo de emitir 20.000 visas al año para cubanos. Este es un reportaje aparecido originalmente en el Nuevo Herald debido a la periodista Nora Gámez Torres, especialista en asuntos cubanos. Estados Unidos podría incumplir la cuota de 20.000 visas de inmigración que cada año fiscal otorga a ciudadanos cubanos, según sugirió una funcionaria del Departamento de Estado a el Nuevo Herald. Los Estados Unidos cumplieron su compromiso de emitir 20.000 documentos de viaje para el año fiscal 2017 y también para el 2016. Ese compromiso se cumplió mediante la emisión de visas de inmigrantes y documentos de parol, escribió en un correo electrónico una vocera del Departamento de Estado. Debido a la partida de todo el personal que no es de emergencia de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, esperamos enfrentar desafíos para cumplir con ese compromiso en el año fiscal 2018, que comenzó en octubre del 2017 y concluye en septiembre del presente año, agregó la funcionaria. Estados Unidos retiró la mayor parte de su personal en La Habana en octubre para protegerlo de los misteriosos ataques a la salud que al menos 24 diplomáticos y otros funcionarios habrían sufrido en Cuba entre noviembre del 2016 y agosto del 2017. El procesamiento de visas en la embajada fue suspendido, salvo en casos de emergencia médica y visas oficiales, así como las operaciones de su oficina de inmigración. Según informó el Departamento de Estado, las 20.000 visas anuales incluyen a los que reciben visas de inmigrante o un documento especial de admisión conocido como parol a través del Cuban Family Reunification Parole Program, los casos de refugiados y los familiares de aquellos que reciben asilo, los que obtienen visas de diversidad, conocidas como la lotería de visas, los que reciben visas para casarse con ciudadanos de Estados Unidos y los que han recibido paroles a través del programa especial para médicos cubanos. Es decir, todas estas clasificaciones están incluidas en las 20.000 visas anuales. El programa de los médicos, como se sabe, fue eliminado por la administración de Barack Obama en enero del año pasado. La disminución del personal de la embajada estadounidense en La Habana, sigue diciendo este reportaje, ha limitado sustancialmente los viajes de los cubanos a Estados Unidos y la reunificación familiar. Los cubanos que solicitan visas para emigrar a Estados Unidos deben presentarse ahora a la embajada estadounidense en Colombia, mientras que aquellos que solamente quieren ir para visitar familiares, participar en un evento o por cualquier otro motivo de visita temporal, deben realizar sus solicitudes en un tercer país donde existe una embajada estadounidense. El problema podría convertirse en permanente si después de 6 meses de ordenar la evacuación de su personal, el Departamento de Estado considera que la situación en Cuba no ha variado. La duración total del estatus de orden de partida no puede exceder los 180 días, lo que corresponde al 4 de marzo de 2018. Si después de 180 días determinamos que esta amenaza aún existe, ajustaremos permanentemente la plantilla de nuestra embajada, explicó una vocera del Departamento de Estado en un correo. Pero el encarecimiento y la complejidad del proceso de aplicación, que requiere reprogramar entrevistas, obtener visas y pagar la estadía en un tercer país por lo menos 2 semanas, ha causado gran angustia entre los cubanos, tanto en la isla como en Estados Unidos, quienes ahora deben pagar miles de dólares más para reunirse con sus familiares. Las medidas también han obstaculizado, dice este reportaje, el llamado intercambio cultural y la participación de cubanos en eventos en Estados Unidos. Aunque no fue formalmente suspendido, el Departamento de Estado canceló en octubre todas las citas de entrevistas para aquellos que buscan beneficiarse del Cuban Family Reunification Parole Program y aún no han anunciado el nuevo procedimiento a seguir. El programa permite que ciertas categorías de familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes cuyas solicitudes para inmigrar a Estados Unidos ya fueron aprobadas puedan viajar al país antes de que sus visas de inmigración estén disponibles. Adicionalmente, los cubanos en la isla que quieren solicitar refugio en Estados Unidos por motivos políticos también se vieron afectados por la orden ejecutiva del presidente Trump que suspendió por 4 meses el programa de Estados Unidos para admitir a refugiados. Para el año fiscal 2018, la administración fijó en 1.500 el número de refugiados que aceptará procedente de América Latina y el Caribe, incluida Cuba. Según aseguró la vocera del Departamento de Estado, los Estados Unidos mantienen su compromiso, esto es un cliché ya, de apoyar una inmigración segura, ordenada y legal. Hasta aquí este reportaje del Nuevo Herald que hemos reproducido con la situación que parece presentarse y con el otorgamiento supuesto de las 20.000 visas que Estados Unidos tradicionalmente otorga cada año a cubanos que aplican por ellas. Otra información de importancia en la situación cubana es esta que viene por Diario de Cuba y dice que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Prieto Parolín, recibió en Roma este jueves al sacerdote cubano Castor Álvarez de Devesa, quien el pasado 24 de enero, junto con los sacerdotes José Conrado Rodríguez Alegre y Roque Nelvis Morales Fonseca, escribieron una carta al dictador Raúl Castro reclamando elecciones libres en la isla. El encuentro tuvo lugar en el Vaticano, donde el padre Castor José ha podido transmitirle en primera persona al secretario de Estado sus preocupaciones reflejadas en la mencionada carta, la cual le harán llegar al Papa Francisco. El encuentro se desarrolló en un ambiente de fraternidad, indicó en una nota informativa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. La misiva reclama a Raúl Castro libertades religiosas y de expresión, alternativas educacionales e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ante la ausencia de un Estado de Derecho en la isla. Los sacerdotes también criticaron el desamparo económico en que vive el pueblo cubano. Sobre la misiva, el padre Álvarez de Besa señaló que tiene el apoyo implícito de las autoridades eclesiásticas cubanas, aunque no explícito. Algún obispo nos ha dicho, alguien tiene que hablar así, que levanten su voz. Hemos querido hacer algo que sabemos que muchos católicos cubanos agradecen, añadió al respecto. Acerca de la posición de la iglesia abundó, quizás la iglesia está algo dividida entre los que quieren hablar íntimamente con las autoridades y otros que queremos hacerlo delante del pueblo. La jerarquía eclesiástica eludió hacer comentarios sobre esta misiva y dijo que solo se pronunciarían en materia doctrinal si fuera necesario hacerlo. Vamos a hacer ahora una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Eduardo ya está listo ahí para presentarnos seguidamente lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
Recuento deportivo.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Aquí estamos con la información de los deportes. Comenzamos en el béisbol del Caribe porque los criollos de Puerto Rico repiten como campeones de la Serie del Caribe. Los criollos de Caguas completaron otra impresionante remontada y repitieron como monarcas de la Serie del Caribe al derrotar a las Águilas Cibaeñas de la República Dominicana con pizarrón de 9-4 en la justa que finalizó en el Estadio Charros de Jalisco. Un cuadrangular de 3 carreras de el joven receptor Jonathan Morales en la parte baja de la séptima entrada, coronó una seguidilla de 5 carreras que viró el pizarrón a favor de los boricuas, quienes entraron al episodio de la suerte en desventaja 4-1. Caguas, dirigido por Luis Matos, sumó su segundo título consecutivo, pues el año pasado acabaron con una mala racha de 17 años sin conquistar trofeos. Fue precisamente en México, en Culiacán, que los criollos se coronaron el año pasado, otorgándole a la isla en el proceso su campeonato número 15 en la Serie del Caribe. Con la victoria sobre las Águilas Ibaeñas, Puerto Rico ahora ostenta 16 títulos de la justa caribeña versus 19 de la República Dominicana. Matos, de paso, se convirtió en apenas el segundo dirigente en la historia de la Serie del Caribe en ganar 2 campeonatos al hilo, igualando la gesta de Napoleón Reyes en 1957 y 58 como timonel de los Tigres de Mariano. Anthony García, el héroe del choque de semifinal del miércoles contra los Caribes de Anzoátegui al conectar el Grand Slam que empató el desafío, comenzó la parte baja de la séptima con boleto gratis ante los envíos de Raúl Valdés. Luego que retiró a Johnny Modell, Valdés repartió otra base por bolas, esta vez a David Vidal. El boleto gratis propició que Lino Rivera insertara a Ramón Martínez en relevo, pero el lanzador no evitó la explosión ofensiva de los boricuas, que hasta ese momento no habían logrado hacer mucho después de un jonrón solitario de Rusney Castillo en la tercera entrada. Un lanzamiento salvaje de Martínez adelantó a García a tercera y a Vidal a segunda. Acto seguido, un imparable al bosque central del veterano Rubén Gotay remolcó 2 carreras y recortó la ventaja de Dominicana a 4-3. Sencillo de Dairon Barona precipitó la salida de Martínez, quien fue reemplazado por Wirfing Obispo. Fue entonces cuando Morales, en su segunda Serie del Caribe, disparó el cañonazo al bosque central izquierdo, que le dio a los criollos la delantera definitiva 6-4. Sin embargo, no todo fue color de rosas para Puerto Rico, pues cayeron en desventaja desde la primera entrada. Adalberto Flores comenzó el desafío en el montículo por los criollos, y aunque retiró a Abiatal Avelino mediante roleta, el veterano lanzador repartió bases por bolas corridas a Gustavo Núñez y a Junior Lake. Parecía que los criollos saldrían del aprieto luego que Flores ponchó a Edwin Espinal, pero un doble del designado Juan Carlos Pérez al bosque central izquierdo remolcó a Núñez y Lake, dándole a las Águilas Ibaeñas la ventaja de 2-0. Los aprietos para los criollos no terminaron, pues en la tercera entrada y con un out en marca, Flores repartió su tercer boleto gratis, esta vez a Núñez. Lake aprovechó la oportunidad al conectar una fuerte línea por tercera base que se convirtió en doble y empujó a Núñez para aumentar la delantera de Dominicana 3-0. Los criollos finalmente marcaron su primera carrera del partido en la parte baja del tercer acto con cuadrangular solitario de Castillo. Sin embargo, Dominicana volvió a la carga en el cuarto episodio. Vámonos al fútbol. Un gol de Coutinho en el arranque del segundo tiempo rompió el guión que el Valencia tenía establecido y clasificó al Barcelona, que se impuso por 2-0 en Mestalla para jugar su quinta final consecutiva de la Copa del Rey, en la que se medirá al Sevilla. El Valencia, tras la derrota por 1-0 que encajó en la ida, jugó con inteligencia y tuvo sus opciones de igualar la eliminatoria en el primer tiempo, pero el gol del brasileño en el primer balón que tocó tras sustituir a André Gómez hizo trizas las opciones de los locales de meterse en la final. En los minutos finales, Rakitic sentenció con el segundo gol barcelonista. Sorprendió de salida Marcelino con su alineación y el cambio de dibujo táctico al jugar con un centro del campo, con un doble pivot defensivo escoltando a Parejo y con 3 delanteros. El Valencia no tuvo reparos en que el balón fuera para el Barcelona y se replegó en busca de sorprender al contragolpe. Los de Valverde movieron al balón con parsimonia de una banda a otra, buscando el momento de filtrar un pase o de que Messi desbordara con una genialidad. El astro argentino tuvo la primera del partido en un libre directo a los 8 minutos, pero Jaume respondió de puños con una gran intervención. El Valencia comenzó a estirarse y el cuarto de hora pudo igualar la eliminatoria tras un gran cabezazo de Rodrigo, que superó a Silesen, pero se topó con el larguero. Respondió Iniesta con un maravilloso pase filtrado entre la defensa a Luis Suárez al corazón del área, pero el uruguayo no controló solo ante Jaume. El conjunto local seguía fiel al guión y de nuevo tuvo su opción tras una gran acción individual de Sasa, pero el pase del italiano a Vieto rozó en el talón de Sergi Roberto, impidiendo el remate claro del argentino, aunque el balón acabó en la frontal del área donde Rodrigo sacó un disparo seco que obligó a lucirse a Silesen. Hasta aquí el recuento deportivo.
Recuento Deportivo.
Más noticias para ustedes aquí en Recuento Informativo. El Movimiento Cuba Decide, encabezado por la opositora Rosa María Payá, instó este jueves a la comunidad internacional a no reconocer como legítimo el proceso para designar en abril próximo un heredero del castrismo no elegido por los cubanos y apoyar la celebración de un plebiscito vinculante en la isla. En un acto conjunto con miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos, el movimiento anunció que pedirá formalmente a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea que apoyen de manera concreta el derecho del pueblo cubano a cambiar el sistema a través de un plebiscito vinculante. Pedimos a la comunidad internacional que no reconozca un proceso electoral que no tiene en cuenta la voluntad soberana de los cubanos y, por lo tanto, que no reconozca al sucesor de Raúl Castro, dijo a EFE la activista Rosa María Payá, hija del fallecido líder opositor Osvaldo Payá. A Rosa María calificó de histórico el acto de unión acaecido este jueves en la pequeña Habana de Miami para rechazar una sucesión dinástica y lograr celebrar unas elecciones libres, justas y plurales. Amigos, es un hecho que demuestra una vez más la avesania del régimen castrista. Está esta información que viene a través de Martín Noticias y que dice que René Nodal Pino, desempleado y enfermo de SIDA que reside en Cienfuegos, fue arrestado el pasado 2 de febrero mientras intentaba vender unas latas de salsa de tomate y otros productos para dar de comer a sus hijos. En entrevista con los periodistas Joanny Limonta García y Alejandro Tur Valladares, Nodal Pino explicó que no es la primera vez que lo detienen y amenazan con llevarlo a la cárcel por revender productos cerca de su casa. Fue multado por el delito de venta ilícita. Ellos, es decir, los policías, dijeron que si yo seguía vendiendo me iban a meter preso, como lo han hecho otras veces. Yo he cumplido prisión por ellos, dijo. El arresto ocurrió mientras estaba sentado en un muro próximo a su casa, vendiendo 7 latas, 2 de ellas de puré de tomate, 3 de salsa para espaguetis y 1 de salsa de ají. Llegó el mismo policía que me cogió anteriormente el viernes y me llevó para una unidad. Recogió todo y en el camino me dijo, dale, cállate la boca, y me golpeó, dijo señalando sus brazos. Me dijo, esta es la segunda vez que te cojo, comentó y señaló que fue esposado con las manos hacia atrás. No ofrecí ninguna resistencia en ningún momento y narró que así lo golpearon con un bastón usado por la policía en Cuba. Una vez en la unidad policial donde fue conducido, le confiscaron la mercancía.
Tenemos un mensaje muy específico para los militares cubanos. Para aquellos militares cubanos que no han participado en crímenes de lesa humanidad, los cuales son la mayoría en los estamentos debajo de la cúpula de la tiranía. El exilio cubano, con su talento, capacidad, política y poder económico, está dispuesto a trabajar con ustedes por la reconstrucción de Cuba y por su liberación. Queremos trabajar con ustedes, con aquellos militares cubanos patriotas que amen a su país y estén en contra de la tiranía, por la libertad, por un cambio real. Den un paso hacia el exilio, den un paso hacia la resistencia, y el exilio, la resistencia dentro y fuera, dará 3 pasos hacia ustedes.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ahora, amigos, tenemos ya con ustedes nuestro segmento Voces de Cuba.
El día 7, aproximadamente 10 de la noche, me sitiaron la casa. Y el día 8, 6 de la mañana, me llamaron y me efectuaron un registro con el objetivo de que habían puesto carteles en todo el sector de la policía y querían inculparme. Bien, esto me ocuparon varios documentos políticos que yo poseía dentro de la casa mía. De ahí me trasladaron para la policía en la salida de la Tuna. Y allí me querían culpar por el delito de propaganda y ponerle carteles a la policía. Esto es falso, pues yo no he hecho eso. Sí. Soy miembro de un PACU aquí en Bayamo y me dedico a hacer política en contra de la dictadura comunista. Quiero decirle que hace varios días ellos vienen acosándome anteriormente el día 9 de diciembre nos ocuparon una cámara dedicada al el proyecto Mi Voto por Cuba Decide, de mi propiedad. Es decir, han demostrado los casos que son ladrones de nacimiento. Misael Espinosa Puebla, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Bayamo.
Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Colombia reforzará su seguridad fronteriza ante la oleada de migrantes venezolanos que huyen de su país en medio de una severa crisis política y socioeconómica. El presidente Juan Manuel Santos ordenó el jueves el envío de 2.120 nuevos miembros de la fuerza pública para que custodien los 2.200 kilómetros que comparten ambas naciones.
Tendrán como principal objetivo mejorar el control sobre las trochas que son utilizadas para todo el comercio ilegal y para el tráfico ilegal de personas.
De ahora en adelante, los venezolanos deberán tener pasaporte o una tarjeta migratoria para ingresar a territorio colombiano. Además, los que ya viven en Colombia deberán hacer un registro gratuito. El gobierno colombiano dejará de expedir las tarjetas de movilidad fronteriza creadas por la entidad migratoria para facilitar el tránsito de las personas que viven en la zona común.
Por eso yo desde aquí también quiero repetirle al presidente Maduro, estos son los resultados de sus políticas, no es culpa de los colombianos, y es el resultado de su negativa a recibir ayuda, ayuda humanitaria que se las hemos ofrecido en todas las formas.
Según Migración Colombia, más de 550.000 venezolanos están en territorio colombiano de forma regular o irregular. La entidad proyecta que la cifra superará el millón a mediados de año.
Latinoamérica al día.
¿Quiénes somos los pacientes?
Unas 200 personas protestaron el jueves en Caracas por la escasez de medicinas en Venezuela que afecta a unos 300.000 enfermos crónicos. Trasplantados renales, hemofílicos, pacientes con cáncer y afectados por otros padecimientos se manifestaron en la Plaza Alfredo Sadel de la capital.
Personas con condiciones de salud crónica, personas con VIH, trasplante, hemofilia, todas que dependen del Seguro Social y del Ministerio de Salud, ya son más de 8 meses sin recibir tratamiento. Las personas se suman ahora a las personas con insuficiencia renal. Ya las muertes llegan semanalmente por la falta de atención y medicamentos. Ya es necesario que el gobierno tome medidas urgentes ante esta situación.
¡No queremos morir!
Entre los manifestantes estaba Larry Zambrano, un paciente cuyo organismo ha rechazado el riñón trasplantado por la falta de medicamento y que por lo mismo ha tenido que reducir su dosis. Zambrano también ha comenzado a comprar prednisona de uso veterinario ante la falta de la medicina regular.
En un año he sufrido 3 rechazos agudos por falta de medicina. Y ahorita tengo uno que terminé mi tratamiento el viernes y tengo que repetirme los exámenes la próxima semana para ver hasta dónde llegaron los niveles y lograron bajar con el tratamiento que me colocaron.
Varias organizaciones han pedido al gobierno sin éxito que acepte cooperación internacional para recibir medicinas.
Latinoamérica al día.
El cantante mexicano José José confirmó el jueves que está internado en un hospital de Miami tras 2 días de especulaciones sobre su paradero y estado de salud. Mediante un comunicado, el intérprete confirmó su llegada a Miami para internarse en el hospital de Coral Gables, luego de que esta semana fue dado de alta de una clínica en México debido a una neumonía. En noviembre pasado le habían extirpado un tumor canceroso en el páncreas. Su publicista dijo que el cantante no tiene metástasis ni cáncer. Detalló que el sistema inmunológico se le bajó y se prefirió llevarlo al hospital que tratarlo en casa. José Sosa Ortiz, de 69 años, quien ha vendido más de 120 millones de discos, siempre habló con la prensa y sus seguidores sobre sus problemas de salud relacionados con el abuso del alcohol y las drogas. Padeció una neumonía en los años 70 y posteriormente un enfisema y diabetes que dañaron definitivamente su habilidad para el canto. Desde principios de los 2000, el príncipe de la canción también presenta una evidente dificultad para hablar.
Latinoamérica al día.
Pena de muerte para violadores. Ese era el lema de cientos de peruanos que se manifestaron el jueves en Lima. porque ellos van a seguir en la calle, van a seguir haciendo daño, porque ellos están enfermos, están locos, solamente piensan en ellos, no piensan en una madre, no piensan en sus hermanas, no piensan en los hijos, no piensan en nadie.
La movilización fue convocada por los familiares de Jimena, una niña de 11 años cuyo cuerpo fue encontrado calcinado. El autor del crimen fue capturado el fin de semana.
Todos los que han venido a esta marcha están reclamando justicia, no solamente de esta niña. Anteriormente había muchos casos, muchas muertes, y hasta ahora el Poder Judicial, el Estado, los congresistas, todas las autoridades todavía no ponen de su parte para sancionar a estos delincuentes, a estos violadores.
La movilización fue pacífica y terminó con un mitin liderado por los padres de la menor, quienes más temprano fueron recibidos por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz. Según el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía, en 2017 hubo más de 25.000 denuncias por violación sexual, un promedio de 70 por día. Más de 600 personas son buscadas por el Ministerio del Interior por el delito de violación.
Latinoamérica al día.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El Congreso de Estados Unidos evitó el segundo cierre temporal del gobierno federal en 3 semanas. La Cámara de Representantes aprobó el crucial presupuesto federal por 240 votos contra 186 y envió el texto para que lo firme el presidente Donald Trump. El proyecto financia al gobierno hasta el 23 de marzo y eleva el límite de los gastos federales en casi 300.000 millones de dólares en los próximos 2 años. El texto permite poner fin a la financiación a corto plazo, algo habitual hasta ahora, lo que ha impedido que el gobierno planifique inversiones de largo aliento. El voto estuvo bloqueado en el Senado durante varias horas por el legislador republicano Rand Paul, que se oponía a subir el techo de la deuda estadounidense. El acuerdo permite la expansión del presupuesto militar, una de las promesas de Trump. A su vez cumple con la voluntad de la oposición de un aumento comparable en la lucha contra la adicción a los opiáceos, un seguro de salud para niños pobres, inversiones en infraestructura y un paquete de 90.000 millones de dólares de ayuda por desastres naturales. Los demócratas han atado el tema del financiamiento a una solución permanente para los Dreamers, que estaban protegidos de la deportación por el DACA, que Trump derogó en septiembre pasado.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó el viernes la apelación de 47 rusos que deseaban participar en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang, Corea del Sur, a pocas horas del inicio de la ceremonia de apertura. Los deportistas y entrenadores habían presentado un recurso tras no ser invitados por el Comité Olímpico Internacional a participar en la competición. Los árbitros del TAS han considerado que el proceso creado por el COI de establecer una lista de atletas rusos invitados para competir como atletas olímpicos de Rusia no sería descrito como una sanción, sino como una decisión de elegibilidad. El COI celebró la decisión y dijo que esta apoya la lucha contra el dopaje y clarifica las cosas para todos los atletas. Por el momento, 168 deportistas rusos considerados como limpios por el COI han sido admitidos a participar en los Juegos bajo la bandera olímpica, debido a la suspensión del Comité Olímpico Ruso. Esta sanción es consecuencia de la puesta en práctica de un sistema de dopaje institucionalizado en Rusia, particularmente en los Juegos de Invierno de Sochi 2014.
El presidente Donald Trump condenó a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Corea del Norte e Irán este jueves en el desayuno nacional de oración en la capital del país.
Sabemos que millones de personas en Irán, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros países sufren bajo regímenes represivos y brutales. Estados Unidos está con todas las personas que están sufriendo opresión y persecución religiosa.
A pesar de estas declaraciones que le dan eco a las ya emitidas por el mandatario durante el discurso del Estado de la Unión, en la que acusa a Cuba y Venezuela de ser unos de los mayores violadores de derechos humanos, el más reciente reporte de libertad religiosa emitido por el Departamento de Estado y publicado en agosto no incluye a estos dos países en la lista de sancionados, en la que sí están Irán y Corea del Norte. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha rechazado este tipo de acusaciones.
Con una declaración del jefe del imperio llamándome dictador, ya está listo, cayó la dictadura, como la llaman ellos. con una declaración del secretario de Estado Tillerson, ya nosotros, bueno, vamos a arrugar y nos vamos a rendir. No nos conocen.
Durante su intervención en este evento no partidista, Trump se refirió a la persecución religiosa perpetrada por el grupo yihadista Estado Islámico contra minorías religiosas en Irak y Siria.
Durante años, ISIS había brutalmente torturado y asesinado a cristianos, judíos, minorías religiosas e innumerables musulmanes. Hoy, la coalición ha derrotado al Estado Islámico, ha liberado casi el 100% del territorio que tenían bajo su control, estos asesinos en Irak y en toda Siria.
La administración Trump está convencida de que la fuerza será necesaria para conseguir la paz en la cuestión norcoreana. Así lo declaró el vicepresidente Mike Pence a su paso por Japón en la gira que lo llevó a Corea del Sur. Por esa razón, Washington continuará intensificando la presión económica y política sobre Corea del Norte hasta que su gobierno abandone su programa nuclear y misilístico.
We are ready for any eventuality.
Estamos listos para toda eventualidad. Estados Unidos buscará siempre la paz. Lucharemos siempre por un futuro mejor. Pero ustedes, los instrumentos del poderío estadounidense, saben y hacen que nuestros adversarios sepan que todas las opciones están sobre la mesa.
Durante su visita, Pence declaró también que Estados Unidos está listo para anunciar las sanciones más poderosas e impactantes jamás implementadas contra Pyongyang. Además, particular atención fue dada a los Juegos Olímpicos Invernales en Corea del Sur, donde el vicepresidente llegó el jueves para asistir a la ceremonia de apertura. En el evento también estará representada Corea del Norte, cuya presencia Pence cree que podría ser utilizada para impulsar la agenda de Kim Jong-un.
No permitiremos que la propaganda de Corea del Norte sabotee el mensaje de la imagen de los Juegos Olímpicos. No permitiremos que Corea del Norte oculte tras la bandera olímpica la realidad de que ellos esclavizan a su pueblo y amenazan a toda la región.
En Corea del Sur, la delegación norcoreana se encontrará con las autoridades surcoreanas, pero Corea del Norte y Estados Unidos no se reunirán, destruyendo las esperanzas de que las Olimpiadas pudieran ser una oportunidad para suavizar las relaciones.
La Corte Penal Internacional inició una investigación de carácter preliminar sobre el presunto uso excesivo de la fuerza gubernamental en Venezuela durante las protestas convocadas el año anterior por la oposición. Aunque el propio tribunal subrayó que no se trata de una pesquisa plena, sino preliminar, señalan expertos, el hecho de que la Corte proceda a examinar el caso es significativo para el proceso de recopilación de evidencias, que en últimas responsabilizaría a Nicolás Maduro por los presuntos desmanes de la fuerza pública y los llamados colectivos armados creados por el gobierno y que operan bajo su cadena de mando. La dirigente opositora María Corina Machado, en diálogo con La Voz de América, agradeció el interés del organismo internacional por lo que sucede en Venezuela.
Es un paso histórico y también recordemos que la Organización de los Estados Americanos, por decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha estado trabajando en una serie de audiencias y el informe de las mismas debe ser presentado en los próximos días.
Además de este hecho internacional, el tema electoral sigue siendo central en Venezuela. En ese marco, el legislador opositor Winston Flores lamentó que el gobierno venezolano haya preferido negociar un acuerdo electoral a resolver el tema humanitario.
Y ese tema electoral le dieron prioridad violando la Constitución, violando el derecho al ciudadano a que su voto sea verdaderamente contado. Lo que hizo Maduro en este momento fue abrir el camino de la ilegalidad.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, reiteró su rechazo a las acciones que se activan desde el exterior y destacó que permitirá todas las garantías necesarias para el proceso electoral convocado para el próximo 22 de abril.
Para que vengan las comisiones internacionales en coordinación con el Poder Electoral que en el acuerdo se establecían, ¿no?
A pesar del diagnóstico de Alzheimer de LaVon Moore, todavía puede tocar el piano. Eso puede deberse en parte a un marcapasos que le implantaron en el cerebro hace unos pocos años.
Esto se hizo en 2014 y aquí estamos 3 años y medio después y ella está bastante bien.
En el procedimiento altamente experimental, los médicos colocan electrodos pequeños en los lóbulos frontales del cerebro del paciente para estimular el tejido circundante, al igual que un marcapasos, hace para las personas que tienen arritmia cardíaca, según el doctor Douglas Scher del Instituto Neurológico de Ohio.
El propósito sería ayudar a aquellos circuitos que modulan nuestros comportamientos, nuestro enfoque y atención, modulando los circuitos frontales y las redes frontales para estas funciones conductuales y ejecutivas.
Hasta ahora, solo a 3 personas se le han implantado los electrodos como parte de un estudio sobre el nuevo procedimiento y los resultados recién están llegando.
Aquí hay un elemento de gestión de las expectativas. Es realmente emocionante que esta técnica se esté probando en la enfermedad de Alzheimer, pero es muy poco probable que veamos ese tipo de mejoría en todos. Por lo tanto, realmente tenemos que probarla en un número mucho más grande de personas.
Pero los Moore están convencidos de que les ha ayudado y se están planificando estudios más amplios con técnicas menos invasivas.
Una mirada al mundo.
En Radio República.
Comentarios.
Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo, y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Todo líder populista busca amalgamar los 3 poderes, el ejecutivo, el congreso y el judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. El aumento de los gastos del Estado nunca les alcanza y los servicios, las prestaciones a los ciudadanos cada vez son más pobres. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país. Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en estanflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas: controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país, hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. Por supuesto, la culpa nunca es del populista, y cuando las cosas empiezan a ir mal, el populista empieza a culpar a los enemigos externos e internos que previamente se inventó. La culpa es del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis o los cipayas oligárquicos que nunca quieren colaborar. Y mientras en el resto del mundo 2/3 de la población dejan de vivir en pobreza, en los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica.
En Radio República.
Comentarios.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Bueno, y ahora los invito a disfrutar tanto como yo de nuestras notas culturales.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. ¿Quién no conoce la historia que narra la Ilíada, aquellos épicos hechos que Homero escribió, el secuestro o huida de Helena, la invasión aquea bajo el mando del rey Agamenón, Aquiles y su destreza bélica sin par, su mortal combate con Héctor, la astucia de Odiseo y otros tantos momentos sublimes acontecidos alrededor del año 1200 a.C. Hay muchas otras obras escritas alrededor de este apasionante tema y hoy les traemos La guerra que mató a Aquiles, un ensayo de la escritora estadounidense Caroline Alexander. En La guerra que mató a Aquiles, la autora humaniza a los personajes y los desmitifica. Nos presenta a un Paris endeble, cobarde y odiado por su hermano Héctor, quien además de esposo e hijo ejemplar, es un héroe obligado por las circunstancias. Por su parte, Príamo es un digno padre y rey, en tanto Agamenón es el líder débil e inhumano del ejército aqueo. El propio Aquiles es protagonista de un conflicto en el cual no debiera estar, y Tetis, su madre, tiembla ante el mortal destino que aguarda a su amado hijo. En La guerra que mató a Aquiles, Caroline Alexander nos presenta así a los protagonistas como hombres y mujeres con sus debilidades y contradicciones, todos envueltos en la vorágine de una guerra atroz y larga. Por supuesto, la autora no olvida la implicación de los dioses olímpicos, cuya actuación divina juega mortalmente a favor o en contra de uno u otro guerrero. Este libro, amigos, enfoca la guerra de Troya haciéndola más cercana a la realidad de una guerra deseada por pocos y sufrida por muchos, como resultan todos los conflictos bélicos. Del cine y sus estrellas. Ya puede verse un nuevo avance de la película Gorrión Rojo, una cinta basada en el libro del ex agente de la CIA, Jason Matthews, protagonizada por la conocida actriz Jennifer Lawrence. El argumento de Gorrión Rojo se presenta así. En la Rusia actual, gobernada por Vladimir Putin, la bella oficial de inteligencia rusa Dominika Egorova lucha por sobrevivir en la jungla de los servicios de inteligencia de la era post-soviética. Dominika, cuyas armas son tanto su mente como su belleza física, es asignada en una misión especial para liquidar a Nathaniel Nash, un oficial de la Agencia Central de Inteligencia que maneja los datos de varios de los llamados topos, o sea, agentes infiltrados dentro de la agencia de espionaje rusa. Su misión la llevará por Rusia, Finlandia, Grecia, Italia y finalmente Estados Unidos. Pero en un momento dado, Dominika se verá en la terrible encrucijada de cumplir su misión o hacer caso a su corazón. El estreno en los cines de todo el mundo de Gorrión Rojo ha sido fijado ahora para el 2 de marzo, acumulando casi 5 meses de retraso desde la última fecha asignada. La vida me empezó a cambiar. De la música. Shakira fue una de las triunfadoras de los premios Grammy 2018 y lo hizo al mejor álbum pop latino por El Dorado, contentivo de una mayoría de canciones en español, donde la colombiana revela su historia de amor con el futbolista español del Barcelona, Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.
Entre el reggaetón, la bachata y el pop con toques de electrónica, El Dorado, noveno álbum de estudio de la cantante, ya se había alzado con el Grammy Latino al mejor álbum vocal pop contemporáneo. Shakira, una de las cantantes latinas más exitosas de la actualidad, ya había ganado antes 2 Grammy y 1 Grammy Latino. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que no se triunfa rehuyendo los problemas, sino enfrentándolos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Vuelan los ángeles sobre Berlín. Van entonando junto a mí un aleluya. Mientras la lluvia cae dentro de mí. Extraño tu voz. Estoy en tierra de nadie. Falta hasta el aire. De espaldas al sol. Pasa otro día sin ti. No sirve de nada llegar aún más lejos. Ni toda la fama, ni todo el dinero. No sirve de nada si no estás conmigo. Y la soledad se me cava en los huesos. No sirve de nada, 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 no, no, no.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un amigo opositor me ha hecho llegar un mensaje pidiéndome que repita en este Canta Claro el mensaje que hice llegar a los opositores cubanos el miércoles de esta semana con motivo de acontecimientos que se esperan próximamente en Cuba. Le agradezco la petición y con gusto lo repito. Estamos en el mes de febrero del año 2018. Cuba ha cumplido 59 años con la bota de los Castro sobre su cuello y en situación de indigencia casi total, espiritual, moral y material. La situación de los derechos de nuestro pueblo, lejos de mejorar, se endurece cada día más. Las condiciones de vida de la familia cubana son las propias de un campamento en estado de sitio, y el cinismo y la desesperanza emponzoñan el alma nacional. Quien quiera abarcar en una mirada el tétrico panorama cubano, no tiene más que leer la valiente y cruda misiva que 3 sacerdotes católicos de profunda integridad dirigieron hace unos días al dictador Raúl Castro, planteándole la grave crisis nacional y reclamando las soluciones que son ya impostergables. Todo está dicho ahí. Esta gran encrucijada sorprende a los opositores cubanos lejos de los que pudiéramos llamar sus mejores momentos. No hablaré mucho de esto, pues no quiero herir susceptibilidades que comprendo, pero es una dura realidad que todos conocemos. Ignorarla sería una actitud suicida. A todas estas, sabemos que para dentro de poco más de 2 meses se esperan movimientos de nombres y cargos en la cúpula gobernante, algo que precisamente porque no significa mucho en realidad, se convierte en una coyuntura histórica que no podemos darnos el lujo de desaprovechar los que queremos cambios reales para nuestra patria, los que queremos liberación y queremos libertad, democracia y Estado de Derecho. La oposición cubana, a pesar de las dificultades que enfrenta, está llena de cubanos buenos, de patriotas sinceros, de hombres y mujeres cuyos nombres están en el inventario de las reservas del país. Yo estoy seguro que en ella están las virtudes y los talentos necesarios para constituirse de verdad en intérpretes y representantes del pueblo cubano, capaces de llegar a ser la alternativa al presente régimen, capaces de ser la chispa que alumbra el camino del cambio verdadero para todos los cubanos. Si en abril, como yo espero, lo que se ofrece al pueblo de Cuba es el cambio fraude que cabe suponer, dado el historial de la tiranía, tal cosa no se debe denunciar ni enfrentar desperdigadamente, sin coherencia ni fortaleza. La estafa que se avecina debe ser respondida por una oposición fuerte, unida, coordinada y coherente por el bien de todos, por el bien de Cuba. Esto hay que trabajarlo desde ya. Estamos retrasados y no podemos llegar tarde a esta cita con el destino de Cuba. Cesen ya las divisiones en la oposición, que se impongan el patriotismo y el sentido común. Esto yo nunca pudiera esperarlo de los castristas, de mis hermanos opositores, todos ellos, Claro que sí. Manos a la obra, pues. Amigos, y así terminamos la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que el próximo lunes, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.